En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Saque de banda para el Burgos, otra vez Raúl Navarro, dime Luis, rápido.
Lo está poniendo muy difícil este Real Zaragoza, muy ordenado y muy bien ahí pertrechado.
No quiere que se le escape, ya Raúl Navarro pone el centro para la cabeza de Ferniño, peina en el área chica, quiere girar sobre sí mismo. ¡Alexandre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Hay goles que prácticamente se puede decir que saben a victoria.
¡Gol de José Matos!
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del conjunto blanquinegro y centrados en esta ocasión, de forma especial, en este martes, cuando normalmente hacemos el podcast el lunes, porque el Burgos jugó en la noche del lunes y nos regaló un empate que prácticamente nos supo a victoria. Si no, escucha hasta... narración de Ramón Morales.
¡Y viva Matos! Minuto 93 de juego en el plantío. Burgos 1, Real Zaragoza 1.
Ese fue el resultado del partido. Empate a 1 entre el Burgos y el Zaragoza. Se adelantó el Zaragoza en el 38 y no fue precisamente hasta el 93, ya en el tiempo añadido, cuando José Matos consiguió rascar un punto que, como decíamos, nos supo prácticamente a victoria, visto, lo mal que se desarrolló el encuentro. Podría haber sido la primera derrota del Burgos en casa, pero no, el plantío sigue invicto. Nadie ha conseguido ganar todavía en nuestro estadio. Vamos a analizar no solo ese partido, sino a el protagonista del mismo, a José Matos, y por supuesto todo lo que dijo John Pérez Bolo en rueda de prensa, que ha dejado algunos titulares más que interesantes. Por supuesto, también la vista en el futuro, una semana muy complicada. En 7 días el Burgos tiene que jugar 3 partidos, el primero lo ha jugado el lunes, el siguiente será el jueves contra el Hércules de Alicante, Copa del Rey, y el domingo vuelve la Liga para el Burgos con el partido contra el Eldense. Todo ello lo analizamos con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con nuestro profesor Luis Sierra. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Decíamos que hay goles que saben prácticamente a victoria y este lo fue. Es un empate que nos dejó muy buen sabor de boca, porque hay veces que sí que es cierto, Luis, que el orden de los factores a veces sí que altera el producto. Fíjense lo que hubiera sido al revés, ¿verdad, Luis? Que hubiéramos sido nosotros quienes marcáramos en el 38 y recibir el gol del Zaragoza en el 93. La cara de tontos que se nos hubiera quedado, bueno, pues por suerte fue toda una alegría para los casi 9.000 espectadores que a las 9 de la noche, que tiene narices también los horarios que pone la Liga, se dieron cita para apoyar a su equipo.
Bueno, lo has dicho tú absolutamente todo. Es evidente que si el orden de los factores lo hubiéramos cambiado, la decepción hubiera sido rotunda, dada la trayectoria que el equipo tiene fuera de casa. Pero como fue a la inversa, que ellos marcaron primero, y nosotros sobre todo, que no lo esperábamos en el tramo final, dado que el Zaragoza estaba fortísimo, y que nosotros las ideas las teníamos nubladas, pues a través de la pelota parada, de ese saque de banda, bien ejecutado, y por qué no decirlo, de un Real Zaragoza que está atenazado en el último tramo de los encuentros, dado las circunstancias que le vienen pasando en los últimos partidos, pues se unió todo ello que propició que ese empate no supiera victoria.
Bueno, pues vamos a escuchar en primer lugar al autor de ese gol, el que nos dio la alegría de la noche, que fue José Matos. Minuto 93, marcaba el gol. Le preguntábamos cómo lo vivió y si fue una liberación para él.
Sí, la verdad que hace un partido muy disputado. Dice mucho de la igualdad que hay en esta liga. Sabíamos que iba a ser difícil. Creo que cuando mejor estábamos en la primera parte ha llegado el gol de ello. Después, pues bueno, creo que con el empuje de la gente, de la afición, del plantío en general, hemos podido conseguir el empate, que bueno, al final pues te cambia todo. No es lo mismo cuando no puedes ganar, pues es importante sumar.
Es importante sumar, dice José Matos, que no sé si le diste, Luis, al final como el mejor del partido, pero sin duda fue uno de los más destacados y el de los pocos que intentaban tirar del carro cuando, como bien decías, las ideas estaban muy nubladas.
Sin duda ninguna, le dimos el mejor del partido. En la primera parte fue Mumo, en la segunda parte arrancó Mumo un poco dubitativo, perdiendo una serie de balones. Yo creo que esa fue la razón fundamental por la que John decidiera reemplazarlo y sustituirlo, y al final del partido tenía ahí una, digamos, la más fea del baile posiblemente. Ahí Valera es un extremo que juega a pierna cambiada, justamente se emparejó con él, nos hizo un poquito de daño, por qué no decirlo. Él fue el que creó ese centro maravilloso que remató Mollejo, que fue su primera ocasión. nos trajo en determinados momentos desde esa banda por la calle de la amargura, pero al final Matos dio mucha profundidad a esa banda, como digo, valorando y sopesando que él tenía allí a un gran jugador que ha fichado este año el Real Zaragoza, en definitiva, que gracias a ese gol que lo metió en el momento menos inesperado, le dimos como el mejor del partido.
El mejor del partido en un partido bastante malo del Burgos. El último partido del Burgos en casa también fue bastante malo, me atrevo a decir, contra el Villarreal B, irregular por lo menos, efectivamente, Luis, y yo, esto ya me empieza a mí a preocupar. Son dos partidos en casa donde el Burgos está empezando a tomar una dinámica que, unido a lo que sucede lejos del plantío, pues a mí por lo menos me hace, no sé si levantar las alarmas, pero sí poner el foco de atención en una situación que se antoja cuanto menos preocupante. Pero para John Pérez Bolo, bueno, quizás es algo que se habla, dice, más fuera del vestuario que dentro. Luego lo vamos a escuchar, pero también quiero que Luis me hable de esta dinámica que está teniendo el Burgos para que seamos un poco previsores en este aspecto y no nos llevemos luego un disgusto de aquí a pocas semanas. Como siempre, lo primero que hacemos es escuchar el análisis, lo hemos reducido porque ya últimamente hace John Pérez Bolo unos análisis de más de tres minutos, lo hemos reducido a la mitad, prácticamente un minuto y medio de la rueda de prensa, el análisis inicial que hacía del partido.
Muy bien, creo que el equipo lo ha dado todo hasta el final, ha creído hasta el final, ha conseguido empatar y, bueno, de lo de fluidez, quizás sí la segunda parte, pero el partido dura 90 minutos y creo que hemos hecho una primera parte fenomenal, con fluidez, con llegadas, con centros, metiendo al Zaragoza más en su campo que en el nuestro, y sí, en la segunda parte ha faltado fluidez, quizás hemos pecado un poco de nerviosismo, de querer atacar muy, muy rápido. El Zaragoza creo que se ha metido muy atrás, con sus extremos tapando a nuestros laterales, nuestras diagonales. Nos faltaba fluidez por dentro, de encontrar a Ojeda, a Curro, a Kevin, que se giraran y que atacaran su última línea. Quiero recordar que ha habido momentos que estaban hasta seis en la última línea y no conectábamos con los jugadores en el medio y nos estaba costando, y ellos en varias veces, varias contras, son buen equipo, te crean problemas y te han podido hacer el segundo. Pero bueno, me quedo con el punto que creo que es muy importante, sumar. Ha faltado ritmo en el partido, creo que ha habido muchos parones, muchas faltas, muchos saques de banda, muchos pues jugadores que se caían, que se levantaban, se caía otro, se volvía a levantar el otro. Bueno, fútbol, cada uno intenta sacar los puntos como puede y, bueno, pues entre que no hemos tenido mucha fluidez, nos hemos estado precipitados en algunos momentos y que el partido no ha tenido todo el ritmo que nos hubiera gustado, pues nos ha costado más.
Bueno, pues ese es el análisis, como decíamos, en resumido, de John Pérez Bolo, del partido. Luis, no sé qué primera aproximación me quieres hacer a las declaraciones de John Pérez Bolo.
Bueno, en primer lugar, decir que el propio entrenador, cuando dice que evidentemente que el partido no tuvo el ritmo que nos hubiera gustado, está reconociendo implícitamente que el partido pues no fue lo vistoso a lo que nos tiene acostumbrados. Es evidente que nuestras prestaciones han bajado tanto en casa como fuera de casa. Los dos últimos partidos que hemos jugado en casa, el día del Villarreal y en la noche de ayer contra el Zaragoza, ahí está el fútbol que el equipo ha despegado. No tiene nada que ver con aquellos partidos tan maravillosos que vimos contra el Oviedo, contra el Eibar, contra el Elche. Ahí el equipo jugó de una forma espectacular y también, por qué no decirlo, fuera de casa, como digo, nuestras prestaciones han bajado. No es lo mismo los partidos que hemos jugado en Santander, en Tenerife, donde el equipo por una u otra razón no ha sabido estar en el terreno de juego, se ha dado vencido, pues digamos que con demasiada antelación. En los compases iniciales del campeonato, pues en el Levante, nos pusimos en Valencia contra el Levante, nos pusimos por delante. Los cinco últimos minutos que hemos comentado en diferentes oportunidades de esa primera parte en el alargue, al final nos desestabilizaron un poquito, pero el equipo dio otra imagen. Qué decir de lo que se hizo en el Molinón, que se perdió en el último momento del partido, con grandes opciones de haber conseguido ese punto. En definitiva, quiero decir yo que nuestro equipo ha bajado un poquito las prestaciones, y de ahí que quizás yo le dé un poquito más de valor al punto que ayer sacamos, porque cuando las cosas ruedan de maravilla es fácil puntuar, tiras al palo y el balón va adentro, y cuando las cosas van mal tiras al palo y va para afuera. Claro. En una situación crítica, caótica, con un equipo bien plantado, nosotros sin crear ninguna posibilidad, ninguna opción de crear peligro ahí a través de un simple saque de banda, fuimos capaces de sacar oro, y ese oro se tradujo en un empate que no solamente ya es el punto que supone la clasificación, que nos viene de maravilla, sino lo que representa mantener intacta esa imbatibilidad en el plantío.
Sin duda, pese a que el Burgos en esta ocasión, bueno, pues cae puestos en la tabla clasificatoria, es ya decimocuarto con 17 puntos, que de todas formas, Luis, no son malos puntos para el objetivo que tiene el Burgos, que es la salvación, es decir, tiene a 7 puntos de distancia los puestos de descenso. Quizás la tendencia nos hace siempre mirar un poquito más hacia arriba que hacia abajo, pero es hacia donde tenemos que mirar, ver la distancia que hay con los puestos de descenso, pero eso no quita para que la situación, para mí por lo menos, empiece a ser un poquito preocupante. Te decía antes, Luis, que el último partido en casa contra el Villarreal B, yo ya vi cosas que a mí no me terminan de convencer. Esto unido a la dinámica de lo de fuera, más el partido de ayer, el de ayer se puede decir que es el típico partido que, si no se llega a jugar en el plantío, la habríamos perdido, ¿verdad?
Sin duda ninguna. Si lo hubiéramos jugado fuera de casa, nosotros al recibir un gol, lo venimos diciendo, ¿no? Un poco lo reconoció allí John Pérez Bolo cuando dijo: nosotros no queremos saber nada de mochila. Bueno, pues yo sigo diciendo que evidentemente que si nosotros fuera de casa hubiéramos encajado ese gol que encajamos en el minuto 38 de la primera parte, hubiera sido una mochila que, en lugar de supuestamente cuando encajas un gol se te pone una piedra en esa mochila de medio kilo, lo que digo yo, dadas los antecedentes que nosotros tenemos, esa piedra pasa a ser de 2 o 3 kilos. Esa es la realidad y a ello me voy a remitir. Yo quiero decir que esos 17 puntos que tenemos son maravillosos. Restan 8 partidos para acabar la primera vuelta. Nuestro objetivo primario no puede ser otro que el de mantener la categoría. Nos hemos colocado a 7 puntos de los puestos de descensos. Como digo, restan 8 partidos para acabar esta primera vuelta. Si sacásemos 2 victorias, nos colocaríamos con 23 puntitos, 17 y 3, 23, 23, con 23 puntitos, empatando 2, 25. Esos serían los puntos mínimos, los aconsejables, que de ahí, pues digamos que con esos 25 puntos alcanzaríamos o habríamos hecho los deberes. Y es evidente, Raúl, se confirma que estamos en una racha o en una dinámica negativa, y lo verdaderamente importante es que cuando estás en malos momentos el equipo siga sumando puntos. Vamos a ver si en la próxima salida que tenemos seguimos sumando puntos, y en definitiva que sí, que estamos jugando peor y que cuando juegas peor tienes menos opciones de sumar, pero que tenemos esos 17 puntos que están bastante bien.
Están bastante bien. Luego nos metemos en harina con el tema de la dinámica del Burgos, pero vamos a centrarnos en el partido, Luis, en ese planteamiento que sacó John Pérez Bolo, que sorprendió a todos, no solo al rival, sino también a nosotros mismos, con la presencia de Apen en la zona de ataque. Esto, no sé si quieres escuchar primero el corte de John Pérez Bolo o
sí,
me quieres hacer
vamos con el corte de John Pérez Bolo.
Creo que ha funcionado a la perfección. Creo que el Zaragoza no ha conectado con Marca Aguado en ningún momento. No han tenido ellos la fluidez en la primera parte que podían tener si conectaban con un jugador de sus características. Creo que Kevin a las espaldas les ha hecho muchísimo daño. Creo que Kevin ha disputado arriba y ha ganado a los centrales, a los medios centros, y creo que ha hecho un partido muy, muy completo. Estoy contento con la primera parte, y Kevin ha sido partícipe de esa primera parte, y estoy muy, muy, muy contento. La segunda parte, bueno, pues ya ha retrasado un poco más su posición, estaba más cansado y el partido no ha sido igual de fluido, pero estoy muy contento con su trabajo, y ese es el camino que tiene que hacer para seguir teniendo oportunidades desde el principio como hoy.
Bueno, dice John Pérez Bolo que su idea funcionó a la perfección, que quería poner ahí a Kevin Apen en una posición no de centrocampista, sino de media punta. Luis, durante la retransmisión ya desde el inicio dijiste que esto sí, a ti no te parecía buena idea.
Y me reafirmo totalmente, sobre todo viendo lo que allí pasó. Ha dicho John Pérez Bolo que a las espaldas les ha hecho muchísimo daño, a las espaldas de los centrales. Yo, evidentemente, entiendo que lo que hizo Apen, que es un jugador que a mí personalmente lo digo que me gusta, pero me gusta en su demarcación, nunca en la media punta. Lo que hizo en esa media punta fue correr y correr sin sentido. también invadiendo espacios de Edu Espiau, intentando suplir los roles de Edu Espiau, y en definitiva, que a mí me parece que un media punta tiene, vamos, a mí me parece, ¿no? Yo concibo un media punta que tenga otras características, que tenga otro perfil, que no base su juego en correr y correr. Correr y correr es para los defensas y para los jugadores que van por fuera. Si acaso puedes poner también un jugador ahí con un alto ritmo de juego, cuando planteas o realizas planteamientos defensivos ahí en el medio campo, por dentro, el Guezaba, la Tienza, etcétera, etcétera, un jugador de correr y correr, pues te viene de maravilla. Como tú estás retrasado, la portería contraria está a más metros de los normales de un equipo que busca fútbol asociativo, que busca fútbol de posesión, pues evidentemente va a presionar y va a estar más arriba, producto de que a través de ese enlace que le da el balón, de esa conexión que tiene con el balón, va a jugar muchos metros más arriba y necesita correr menos. Pero si tú juegas muy retrasado, como lo hacíamos en la época de Julián Calero, pues un jugador ahí en el medio campo que también te corra mucho para llegar a la portería adversaria porque la tienes muy lejos, pues también te viene muy bien. Pero en las medias puntas y en la punta, lo mollar es el manejo de balón, la finalización, la llegada, el fútbol asociativo, el regate, la visión de juego, el dar la pausa precisa para que los que están por delante del balón les dé justamente a realizar los movimientos convenientes y pertinentes. Porque si tú lo que haces es correr y soltar el balón, no da tiempo a los de arriba a moverse, y a moverse en los momentos precisos y oportunos. Y si tienes ahí uno que te dé la pausa, que es lo que digo yo que está haciendo Curro Sánchez, ahí cuando se mete en la zona de tres cuartos y se da la vuelta, en el tiempo que se da la vuelta, y luego la pequeña conducción o el regate que hace en ocasiones, todo ese tiempo propicia que Matos, Navarro, Dani Ojeda progresen por la banda. Si no se da esa pausa, estos no progresan, no llegan los jugadores de la segunda línea, que en el fútbol son los que más sorprenden, porque los jugadores que están arriba, esos son fáciles de marcar, esos son ya muy previsibles, porque no tienen movimiento. El jugador difícil de detectar es el que llega, y en definitiva, yo concibo un media punta con otras características, como digo, que tenga regate, que tenga pase, que tenga llegada, que tenga gol, que tenga talento, que dé esa pausa, y no un jugador que lo que haga es correr y correr. La mejor jugada que hizo Apen en todo el partido fue su penetración corriendo por la banda derecha, que metió un balón atrás en el área, y al final esa fue su mejor acción. En definitiva, que si John cree que esa media punta tiene que tener esas características, pues un servidor no las comparte. Le entiendo que cuando hay un equipo superior, como yo comentaba en la retransmisión de nuestra época con el Dream Team, allí que jugaba Guardiola, claro, el ancla del Barcelona era Guardiola. Si tú, ese ancla, ese barco que está parado, el ancla es el que le estabiliza, al final se le quitas, pues al final pierde estabilización y pierde el enlace que tiene a través de ese ancla. Pero hombre, pensar que este Real Zaragoza, que es importante, Aguado, que sí, que es un jugador muy importante, pero que tiene el peso hasta el extremo de acudir aquí al plantío y colocar un jugador físicamente específico para que no pueda maniobrar un Zaragoza que juega replegado fuera de casa, que es un equipo muy físico, que es un equipo que basa su juego en el contraataque. Pensar que un equipo defensivo, que por eso está sacando los réditos este Real Zaragoza que está sacando fuera de casa, porque es un equipo defensivo, bueno, pues a ese equipo defensivo meterle sacrificar tu media punta para que no juegue cuando ellos tengan el balón, que lo van a jugar como lo hicieron, buscando rápidamente a las medias puntas y a sus delanteros. Yo discrepo rotundamente con ese planteamiento de que Apen juegue en esa media punta, pero que le entiendo a John Pérez Bolo que en determinados momentos, efectivamente, cuando hay un jugador muy importante y representativo, que ese jugador no entre en juego, pues me parece interesante, pero como digo, en esta oportunidad creo que no tenía cabida tal planteamiento.
Es que de hecho se da una circunstancia que a mí me llamó la atención en numerosas ocasiones, y es que se molestaban a Pen y Edu Espiau, ¿verdad? A la hora de intentar capturar alguno de los balones por arriba, que llegaban balones largos que ponía, por ejemplo, Caro. A Pen es más alto que Espiau. Al final los dos intentaban luchar el mismo balón, con lo cual sacrificabas a dos hombres para un mismo balón, que luego si llega un rechace, pues no vas a poder tener ningún jugador, porque tenías a los dos luchando ese balón que llegaba por alto. Esto propició otras cosas, Luis. El poder ver a Tienza y a Mumo en el centro del campo y, sorprendentemente, una mucho mejor versión de Mumo en la primera mitad que en otros muchos partidos. Sí que es cierto que en la segunda mereció el cambio tal y como se produjo.
Sí, sin duda que es así. Respecto de, evidentemente, coincido plenamente en ese análisis que has hecho de los jugadores de arriba, de Apen y Edu Espiau, que se pisaban las funciones, porque a los dos lo que les gusta es ir al choque,
claro.
A los dos lo que les gusta es ser referencia, y lo verdaderamente interesante es que uno haga de referencia y el otro cumpla con justamente aprovecharse de ese jugador referencia,
claro.
que aporte el talento, que aporte el regate, que aporte el desmarque al espacio, etcétera, etcétera. Por ahí es donde yo decía que no es una buena pareja la unión de Apen con Edu Espiau. Respecto de Mumo, es evidente que en la primera parte estuvo bastante bien colocado. Perdió solamente un balón en una diagonal, en un desplazamiento largo de esos que a él le gusta arriesgar en exceso, que se la echó encima ahí en banda izquierda, no sé si fue a Dani Ojeda o a Matos, intentó conectarse, le fue un poquito largo el balón, pero es el único balón que perdió en la primera parte. En la segunda parte, que justamente con el descanso se supone que has descansado, tienes ahí 10, 12, 15 minutos de descanso y que vuelves a recuperar, no vas a cometer los errores que cometió, porque según entró, los tres primeros balones que tocó, los tres les perdió. ¿Y por qué digo lo del descanso? Porque siempre Mumo, cuando está cansado, pierde más balones, él y cualquier futbolista, pero él pierde más que Atienza, porque en ese sentido, y que me perdone, es un poquito menos listo. Atienza es claro que dice, yo cuando tengo menos fuerzas, evidentemente meter un balón de 40 metros, que estoy cansado, que no es lo mío, lo que hago es jugar fácil, con el que tengo más cerquita, toma, ahí la tienes al interior del pie, y en definitiva que el balón siga jugando y le sigamos teniendo. Mumo no, Mumo decide mal, lo que hace es, cuando está más cansado, lo que mete es las diagonales largas, y encima de estar cansado, meter una diagonal larga, pues él arriesga, y en definitiva que Mumo en esa segunda parte, que había hecho una primera parte muy muy interesante, perdió esos tres balones y automáticamente John Pérez Bolo dijo a reemplazar a este jugador que hay en esa posición, no puede perder todos los balones que está perdiendo.
Del resto de jugadores, ¿me quieres destacar algo? Tuvimos de nuevo la dupla de Aitor Córdoba y Gregor Sierra, como la temporada pasada, José Matos a la izquierda, Raúl Navarro a la derecha, decíamos en el centro del campo Atienza y Mumo, y luego en las bandas con Ojeda y Curro Sánchez para dejar arriba a Penny y a Edu Espiau. Algo en concreto, Luis, por ejemplo, háblame de los centrales, tú como experto central que has sido de primera división, a mí me preocupa Aitor Córdoba, la verdad.
Bueno, pues el problema de Aitor Córdoba es que ayer realizó un gran partido, pero cometió, en el gol de ellos, cometió dos fallos en una misma acción. Y claro, son puestos decisivos. Es igual que el portero, que puede hacer 5 paradas si luego, o 10 paradas, y luego se le escapa un balón que le va a las manos y supone encima, para desgracia de él, que a través de ese fallo que ha tenido viene el gol del rival y supone, y el que encajes es una derrota.
Doble
castigo.
Pues
de poco te vale haber hecho 10 paradones si fallas en una única jugada. Esto es lo que le pasó a Aitor Córdoba, que realizó un gran encuentro, pero que justamente en el gol de ellos cometió dos errores. El primero fue que despejó hacia adentro el balón que vino de su banda izquierda, centraron, y él puede decir que despejó un poquito forzado, pero a mí me dio la sensación que pudo hacerlo para diferentes lados y no para meterlo al punto de penalti, que justamente es el peor lugar. Despejarlo de frente, aunque quede al borde del área, pero siempre se aleja el balón, despejarlo de frente, echarlo, evidentemente lo mejor que pudo hacer es echarlo hacia la banda, incluso echarlo hacia el córner. Él lo metió hacia adentro, hacia el punto penalti. A partir de ahí Iván Azón remató, y ese balón que iba fuera de una forma clara, porque él se desubicó en el salto de cabeza. Tú siempre tienes automáticamente que tener tres cosas claras: la altura de la línea, que tienes que estar en la línea defensiva, que tú como central eres el que la tienes que marcar y dirigir junto con el otro central para salir, estar a la misma altura para que tu posicionamiento retrasado facilite el no fuera de juego del equipo rival. Mirar al balón, el balón siempre tienes que tener claro dónde está, y el siguiente paso, que tiene que ser instintivo y automático, es ver qué jugador cercano tienes a ti. Y él, ¿qué es lo que hizo? Dar el balón, como digo, de cabeza para adentro. No adelantó línea, con lo cual ya cometió ahí un error. Y el siguiente paso fue que en el remate de Iván Azón, el balón iba como unos 2 metros fuera de la portería y no había nadie detrás de él. Si él no la toca, el balón de Azón va fuera y ahí se acaba la jugada. ¿Qué es lo que hace? Despejarlo. Y al despejarlo, como tiene mal posicionado también el cuerpo, lo despeja hacia adentro, le cae a Mollejo, y al final, pues claro, tanto va el cántaro a la fuente, metiéndole en las zonas calientes para el equipo rival, en la parte interior, en la parte frontal de la portería, pues Mollejo en esta segunda oportunidad no desaprovechó la ocasión. Y como digo, Aitor Córdoba, que en el resto del partido estuvo muy bien, ahí, en ese fallo, en ese momento puntual, cometió un error dos errores muy graves.
El Burgos salió con un 4-2-3-1 que con la salida después en la segunda parte de Mumo se convirtió en un, bueno, y de Apen se convirtió en un 4-4-2. ¿Qué sistema le viene mejor al Burgos, Luis?
Pues yo creo que el sistema que le viene bien al Burgos es el 4-2-3-1. Lo que pasa es que ayer con esa irrupción ahí de Apen en la media punta, pues jugamos esa primera parte que jugamos de una forma pues un poquito rara y extraña para mí, dado que Apen en esa demarcación, pues lo que vi es ahí un jugador que lo que hizo es correr.
¿Puede perjudicar incluso a la labor de Curro Sánchez esto?
Sí, sin duda ninguna. Claro que te va a perjudicar porque invade espacios, porque mete un ritmo al partido que no corresponde, porque realizó algunos desmarques que no tienen sentido. Cuando el equipo contrario está en el punto de penalti, hacer un desmarque de ruptura. ¿Pero dónde vas a correr si no hay espacio? Que la línea se acaba. Que está el punto de penalti está a 11 metros de la línea de fondo y tú tiras un desmarque. ¿Dónde vas a? Ya puedes hacer un desmarque de ruptura a la hora de rematar. Uh-huh. Que tú estás en el segundo palo y metes una diagonal al primer palo porque el balón puede llegar allí, etcétera.
Es decir, que
etcétera.
Para ti funciona mejor cuando está Curro Sánchez junto al delantero que en la posición que ocupó Curro este lunes.
Sin duda ninguna, yo hubiera intercambiado las posiciones. Allí en la posición de Curro, meter a Penn, pues no es el sitio indicado, pero siempre un jugador en banda, un jugador físico, que a través de la insistencia...
Que le da mucha velocidad, ¿no? Toda la velocidad que quizás no te puede dar Raúl Navarro, al contrario que sí que te la da José Matos en la otra banda.
Claro, efectivamente, o sea que yo hubiera metido ahí ese planteamiento. Lo que pasa es que, claro, él lo que quería era que no entrase en juego Aguado, su claro. Ancla, el jugador ahí, el cabecero, que no entrase en juego. Luego quería que hiciera desmarques de ruptura a las espaldas de los centrales cuando los centrales jugaron en la frontal del área. Yo ahí es otra cosa que discrepo con John. Si juega al contrario en la frontal del área, ¿dónde va a hacer desmarques a las espaldas? Si las espaldas, y ya no y espacio. Eso es cuando un equipo está adelantado 15, 20, 30 metros de la línea de la frontal del área grande. Claro, ahí hay espacios donde recorrer, puede recorrer y correr a las espaldas de los centrales, pero si los centrales, la línea defensiva del contrario, está en la frontal del área y en muchos momentos dados en el punto de penalti, ¿dónde demonios va a correr a los espacios si los espacios no existen?
Bueno, pues eso fue lo que dispuso John Pérez Bolo sobre el tapete verde del Estadio Municipal del Plantío. No sé si me quieres hacer alguna puntualización más respecto a los jugadores, si no, avanzamos respecto a cómo transcurrió el encuentro, donde, curiosamente, el árbitro fue una de las personas más cuestionadas, no solo por parte de un sector, sino por parte de los dos. Escucha, yo hablo.
Creo que ha habido momentos del partido que todo el mundo estaba muy, muy nervioso, los jugadores del campo, el banquillo del Zaragoza, el banquillo del Burgos... Y el árbitro en el campo, porque entre todos nos hemos puesto los unos a los otros nerviosos.
Eso decía John Pérez Bolo respecto al colegiado, al que intentó excusar en cierta medida. Ya saben que no quieren enfrentarse nunca a los árbitros porque te les vas a tener que volver a encontrar durante toda la temporada, pero no es menos cierto que sus decisiones, con las pérdidas constantes de tiempo por parte del Real Zaragoza en la segunda mitad, cabrearon muchísimo a la afición en el plantío. No se vieron tarjetas amarillas por pérdida de tiempo. Sí que es verdad que luego añadió un minuto más a los seis, que a mi juicio son pocos para otros partidos que hemos visto, Luis, en el plantío, donde se han llegado a añadir 8 o 10 minutos, habiéndose perdido muchísimo menos tiempo que el que se perdió el lunes contra el Zaragoza. Añades luego un minuto más, otro por el gol del Burgos, y estás viendo como un equipo rival que también juega sus cartas. Es lícito, cada uno intenta defender sus puntos como puede. Bueno, pues juega ese otro fútbol. Luis, ¿qué te pareció el árbitro?
Bueno, el árbitro, lo comentamos Ramón Morales y yo, que yo personalmente dije, a mí no me está convenciendo mucho, lo que pasa es que está manteniendo un mismo criterio, con lo cual cuando un árbitro mantiene un mismo criterio hay en determinadas cuestiones que yo, por ejemplo, me gusta que el juego tenga continuidad y hay determinadas faltas que son faltitas que creo que es más conveniente el que el juego continúe, y por ahí, como él mantuvo el mismo criterio, dijimos, lo está haciendo bastante bien, como mínimo suficiente. Ramón más o menos dijo que le estaba gustando, yo dije que me gustaría esos pequeños detalles que les corrigiera. En definitiva, la actuación arbitral fue bastante buena. A este respecto quiero añadir que cuando dice que John, que todo el mundo estaba nervioso, si estamos nerviosos es preocupante, y si estamos nerviosos es porque somos conscientes de que estamos al filo de la navaja, dado que fuera de casa
no estamos consiguiendo nada, ¿por qué no decirlo? Claro, los partidos de casa se convierten en auténticas finales. Cuando vienen los tropiezos, como en esta oportunidad que el Zaragoza se puso por delante, aparecen los nervios, y cuando aparecen los nervios, pues desarrollas el fútbol que desarrollamos especialmente en esa segunda parte.
De hecho, yo así también se lo dije a John Pérez Bolo en la rueda de prensa. Yo veía que según avanzaba el cronómetro en la segunda mitad, a minuto que pasaba, ibas pasando ya al minuto 60, 65, 70, 75, veía al equipo más descompuesto, sí, menos ordenado, más nervioso, con más imprecisiones. Así, como decíamos, este partido fuera de casa lo hubieras perdido de manual. ¿Cómo se corrige esto, Luis? Porque yo necesito que aportemos soluciones a los oyentes.
Difícil el corregir estas cosas, porque cuando el partido está en marcha, difícil el corregirlo. Viene bien. Yo esto he tenido compañeros que han sabido hacer muy bien las cosas. Aquí los que mejores pueden actuar, en ese sentido se da mucha importancia al entrenador cuando puede intervenir poco. Si pudiera hacer como se hace en el baloncesto, de pedir un tiempo muerto, entonces sí pudiera ser más decisivo. Cuando el partido está en marcha, tú desde fuera, pues ¿qué es lo que puedes hacer? Cambiar sistemas y cambiar jugadores, hacer cambios, hacer paradas. Pero sí que los jugadores, los veteranos, eso sí que pueden hacer cosas. Y principalmente, ¿por qué no decirlo? El fútbol es para listos. Pues cuando el partido está viniendo mal, hacer un parón, aprovecharse de una jugada de no sé qué y no sé cuánto, y entonces ahí tú pues montas ahí una pequeña tanganilla, una pequeña historia que cambie, que desestabilices a los contrarios, y en definitiva que se produzca una pausa, y a partir de ahí pues tú funcionar. O también puede ser, oye, que nos están atacando, vamos, aunque parezca increíble, a parar el partido completamente, tocar el portero, tener el balón entre los centrales, etcétera, etcétera, darse una pausa para que el corazón baje pulsaciones, y a partir de ahí intentar buscar cambiar el partido. Pero como digo, de cara al entrenador pocas cosas puedes decir, porque el partido está en marcha, y una vez que el partido está en marcha tú no puedes hacer ningún parón si los jugadores con determinadas acciones, como estoy comentando, y ahí los veteranos tienen que aprovecharse de todo ello y a través de los cambios y de las circunstancias, y esperar a que el fútbol cambie, tanto porque el rival también practique cambios, porque hay una decisión de una expulsión, de un gol, de no sé qué jugada, y el partido dan giros y se producen mini partidos dentro del desarrollo de la primera o de la segunda parte. Pero permíteme, Raúl, que aprovechen esta oportunidad, ya que ahora mismo no estoy entrenando y por lo tanto puedo decir, cuando John ahí es precavido a la hora de pronunciarse respecto del colegiado, el problema es que en el fútbol actual los entrenadores están amordazados, no pueden hablar, porque si hablan son sancionados y son castigados. Y yo quiero aprovechar desde aquí, no sé si decir que es una vergüenza que la libertad de expresión, que es un derecho constitucional y es un derecho fundamental, la libertad de expresión, resulta que no pueden pronunciarse ni hacer ninguna crítica, cuando en muchas ocasiones el entorno, los medios, los aficionados, demandamos que los entrenadores hablen. Bueno, pues no pueden hablar porque están amordazados, y eso a mí, aprovecho, como digo, esta oportunidad para decir que no tiene cabida en el siglo XXI y en el fútbol moderno y actual.
Sin lugar a dudas. Pues poco más que añadir. Esto fue lo que sucedió en el partido. Ahora nos vamos a meter en el terreno psicológico, porque es momento, yo creo que, de que... Ah, por cierto, siempre te quería hacer esta pregunta, Luis. Perdona que te pille así de sopetón, que esto no se lo espera. ¿Para ti cuál sería el 11 ideal del Burgos Club de Fútbol?
Bueno, Raúl, decir que tienes un 11 tipo no es conveniente, y menos en el fútbol moderno de hoy en día, que hay 5 cambios. El fútbol ha cambiado y ha cambiado muchísimo, y para mí el tema de los 5 cambios cambia completamente la dimensión, porque ahora mismo lo razonable, por ejemplo, el otro día dijimos, ha quitado a Sabellis, que tiene tarjeta amarilla el día del Tenerife,
sí,
y ha sacado a Grego Sierra, que es otro titular. Claro, tienes 5 cambios, no te desprendes de ninguna ventana. ¿Cómo no vas a cambiar si ves que hay un rival que tiene 3 medias puntas peligrosos, que tiene un delantero centro de no sé qué y no sé cuánto? Claro, que va a exigir al central, claro, quítalo, que tiene tarjeta amarilla, o un medio centro que te toca defender, que prevés que en la segunda parte el contrario va a seguir atacando, que va a tener que meter el pie, claro, tienes otro medio centro quita porque tienes cinco cambios y encima no desgastas ninguna ventana. Esto, cuando había dos cambios, era impensable. Ahí tenías que hablar con el jugador, oye, cuidado, los 20, 30 primeros minutos que vamos a jugar, porque no nos dejes con 10 enseguida, que si no vamos a perder el partido, etcétera, etcétera. En definitiva, que yo creo que lo que hay que tener son 15, 16 titulares, y dependiendo de circunstancias, del juego, del cansancio, de cómo entrenan, de cómo les ves, etcétera, etcétera, de crear ahí una competitividad entre ellos, movería esos 15, 16 titulares. Y en el Burgos es lo que veo. El ejemplo lo tenemos los tres centrales que para mí tenemos. Yo a Alguezábal no le considero como de central. A Isabel Gis, Córdoba y Grego Sierra, yo jugaría con los tres, dependiendo de circunstancias, de situaciones, pues jugarían dos solamente, evidentemente, pero consideraría a los tres como titulares. Y así seguiría progresando. Claro que tienes jugadores franquicia. José Antonio Caro, no tengo ninguna duda que es jugador franquicia. José Matos, pues otro jugador franquicia. El tema de Curro Sánchez, pues claro que es otro jugador franquicia. En estos momentos, Dani Ojeda, que siga con la continuidad porque se lo está mereciendo y está jugando muy bien, también. Atienza, pues sin duda ninguna, y en el medio campo es el que mejor está y el que entiendo que tiene que ser acreedor a seguir jugando en esa demarcación, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí Navarro le está poniendo prácticamente todos los partidos. Yo creo que también Borja ahí tiene un pequeño recorrido. Igual Navarro juega el 65% y Borja el restante, etcétera, etcétera. Bueno, moverles. Edu Espiau y Ferniño, pues si juegas con un punta, les consideraría a los dos prácticamente en el mismo estatus. Bueno, Raúl, decantarme en definitiva por un 11, no, tendría ahí 15, 16 jugadores perfectísimamente que todos ellos les consideraría titular y, como digo, iría haciendo las alineaciones dependiendo de diferentes circunstancias.
Está bien tener donde elegir, eso es, sin duda. John Pérez Bolo se dedicó en más de un minuto y medio a ensalzar la figura de la afición, que probablemente, como decíamos durante este podcast, ha permitido que hayamos sumado un punto y no hayamos perdido tres.
Es que solo hay una palabra, espectacular. ¿Qué vamos a decir? El equipo está perdiendo, está intentándolo, no estamos teniendo el juego para crear mucho peligro. Y ellos siguen animando, siguen levantándonos, siguen queriendo que busquemos portería contraria, y eso hace que el equipo vaya a buscar portería contraria.
Bueno, eso es lo que decía John Pérez Bolo, que también decía que incluso después del empate a uno, pues que la afición quería más, y es verdad, porque ahí fue cuando se liberó el equipo y se vio que, tal como estaba de agarrotado durante toda la segunda mitad, bueno, pues en apenas dos minutos vimos a un Burgos mucho más suelto, más atrevido, y que ese gol, en vez de llegar en el 93, llega en el 83, y con esos 10 minutos de margen, el Burgos podría haber conseguido igual darle incluso la vuelta al marcador, lo que es lo psicológico de este equipo. Enseguida lo analizamos. Antes, otro sonido también de José Matos, hablando del apoyo vital y poniendo valor que más de 8.000 personas se den cita en el plantío a esas horas intempestivas que pone los horarios la Liga.
Hacen mucho, apoyo hasta el final, un día como hoy, lunes, 9 de la noche, casi 9.000 personas. Creo que dice mucho de este club, de la afición, y bueno, ojalá sigamos así. Creo que este es el camino, seguir sumando en casa, no regalar puntos, y bueno, a ver si ganamos fuera de casa.
A ver si ganamos fuera de casa, ese es el debe del Burgos, que para John Pérez Bolo es algo que se habla más fuera del vestuario que dentro. Ojo a este sonido, que es de donde nos vamos a centrar a continuación.
Eso, para mí, se habla más fuera que lo que hablamos nosotros en el vestuario. Sabemos, lo vuelvo a repetir, tenemos una responsabilidad, sabemos que no estamos dando lo que este equipo puede dar en esos partidos, lo sabemos, estamos trabajando duro, pero creo que ese run de ahora vamos fuera, lo psicológico tal, que no vale para nada, ponernos piedras en la mochila y cosas negativas que nos pasen tal, volver a repetirlo, no nos va a hacer ganar los partidos fuera de casa. Otras circunstancias, el trabajo, el mejorar ciertos aspectos del juego, el tener tranquilidad, el ser intensos, el ganar duelos, segunda jugada, eso es lo que nos va a hacer ganar partidos y puntuar fuera de casa. No el pensar, no vamos fuera de casa, es que no hemos puntuado, es que cometemos un error, no hacen gol, tal. Que sí, que está pasando, pero no vamos a estar hablándolo. Nosotros sabemos dónde tenemos que poner el foco, sabemos dónde tenemos que mejorar, estamos trabajando duro y seguro que va a llegar. Y una vez que llegue, seguro que vamos a sacar muchísimos puntos, porque creo que aún no puntuando todavía fuera de casa, en algún momento hemos merecido puntuar, pero el fútbol es así.
Bueno, eso es lo que decía John Pérez Bolos. Habla más de esa mala imagen del Burgos lejos del plantío entre los medios de comunicación, entre la afición, que entre la propia plantilla. Luis, ese momento de que ahondemos en lo psicológico. A mí me preocupa muchísimo esto y mira que John Pérez Bolos utiliza una frase que hemos hecho precisamente en este podcast, en La Pizarra, lo cual te preguntaba Ramón en la retransmisión ayer. A ver si es que escucha el podcast La Pizarra, John Pérez Bolos, la mochila que fue precisamente la mochila de piedras. Esa expresión sí. Es la que utilizaste tú en el último podcast. Luis, me preocupa mucho.
Bueno, yo a este respecto yo lo sé. Si escuchan, bueno, nosotros hacemos el programa para entretener a la gente y seguramente que lo escuche alguno. Yo no sé si John lo escuchará porque no lo va a escuchar. Es lo suyo que nos escuche así, que sepa las opiniones de lo que decimos, el entorno, que creo que es interesante. Bueno, lo analizará y tomará sus propias decisiones al respecto. Yo quiero decir que la grandeza de un equipo la hacemos todos, los jugadores y el entrenador, claro que son piezas esenciales y decisivas, pero la grandeza, insisto, de un club, de una institución, la hacemos entre todos. Y pasa porque ese club tenga un interés, y ese interés lo despiertan los jugadores con su juego, evidentemente, y los que estamos por fuera, que hablamos del mismo, que creamos unas expectativas, unas ilusiones, que sentimos, que padecemos, y al final llegamos a la conclusión de que el fútbol es un sentimiento y por eso es tan grande. Y entonces de ahí la conclusión es que la grandeza de un club la hacemos entre todos, y no solamente los jugadores y el entrenador con los planteamientos. Y es interesantísimo que la gente de fuera hablemos, para bien y para mal, del equipo, porque eso es señal de que te importa y de que te interesa. Tú a tu hijo, evidentemente, le educas y le corriges y le riñes en determinadas cuestiones. Y lo haces, ¿por qué? Porque te interesa que su formación y su educación siga los derroteros pertinentes y que adquiera los valores y los principios que parecen o que entiendes que son convenientes y necesarios. Y a ese respecto, quiero decir justamente eso. Y los de dentro, especialmente los jugadores, el entrenador es evidente que tiene que hablar, los jugadores pues de forma ocasional, en esta oportunidad José Matos y poco más han hablado, porque lo que tienen que hacer verdaderamente, sin duda, es el tema de jugar y hacer, ellos jugar y hacer, y los demás ilusionarnos, padecer, llorar, emocionarte, cabrearte, etcétera, etcétera, que como digo, es muy importante que todos contribuyamos a formar esa grandeza del club. Pero permíteme, Raúl, que añada también, cuando has hablado que la afición está con el equipo anteriormente al corte este que hemos comentado, sí, que quiero decir que claro que la afición burgalesa está con su equipo, porque con quien tiene que estar la afición, que es este mensaje, es a quien se lo quiero lanzar, es a los aficionados, evidentemente, con quien tiene que estar la afición es justamente con el club, con el equipo, con el Burgos Club de Fútbol, que es el que tiene que perdurar hasta la eternidad, porque los jugadores, los entrenadores, los dirigentes, los medios estamos de paso, y de ahí que la afición, sí que digo yo, que tiene que estar siempre con el club. Vengan los resultados de la mano o no vengan, porque ahí es a quien tienen que animar, es al Burgos Club de Fútbol. Que los jugadores tenemos estos en estos momentos y en esta oportunidad está este entrenador, pero que en lo sucesivo se cambiarán porque es la ley del fútbol, pero que el que debe de perdurar, insisto, hasta la eternidad es el Burgos Club de Fútbol. Por lo tanto, los aficionados, ¿cómo no van a estar y cómo no van a seguir estando con su equipo, con su sentimiento?
Bueno, pues eso es lo que queríamos ahondar en este día sobre cómo tenemos que afrontar cada uno el futuro. Por cierto, se me había quedado antes un corte que era muy bueno de José Matos. Vamos a recuperarle. Cuando hablábamos del árbitro, hubo una cosa curiosa que dijo José Matos cuando le entrevistamos en Cope Burgos al final del partido, que decía que es que al árbitro encima le conocía desde pequeñito. Y así, Luis, igual nos puede contar alguna anécdota.
Es un árbitro que da la casualidad que lo conozco toda la vida porque es de allí, de Sevilla. Nos hemos enfrentado y nos ha pitado desde muy pequeño. Y bueno, lo conozco, yo creo que por mi parte en ese aspecto tengo que controlarme un poco porque yo creo que es la confianza que tenemos, que tengo con él, y me hace perder un poco los papeles, pero bueno, he hablado con él, yo creo que bueno, son lances del juego y bueno, como te he dicho antes, yo creo que él intenta hacer lo mejor posible, también se juega mucho y es respetable.
Bueno, eso lo decía, un sonido curioso de José Matos, que conocía al árbitro desde pequeño y que le había arbitrado muchísimas veces y que ya, bueno, estableces, ¿no, Luis?, una cierta confianza con el colegiado, que hay veces que, bueno, pues que te tienes que cortar un poco porque tanta confianza puede que te tomes unas licencias que un árbitro ya en el fútbol profesional no admite.
Bueno, yo he tenido diferentes situaciones con los árbitros de conocerles, ¿no? Con Díaz Vega, que fue profesor mío en los dos primeros años del curso de entrenador, me dio reglas de juego. Evidentemente, mira, con él tuve una buena relación y siempre que tuvimos la oportunidad, cuando yo estuve en el Mérida, porque si estás allí en el Sporting, él, al ser asturiano, pues no podía pitar a los equipos asturianos. Cuando estuve en el Mérida, pero me ocurrió, por ejemplo, con Mejuto González, que me dices de contar una anécdota, que en Mallorca, el hecho de conocerme, yo era un defensa pues bastante aguerrido, por qué no decirlo, de entonces las cámaras, no había tanta cámara, agarraba un poquito para desestabilizar en las jugadas de pelota parada dentro del área y en definitiva que como me conocía tanto él a mí, me pitó un penalti con mi amigo que jugaba en el Mallorca, Marcelino, que estuvo allá en el Newcastle de la Liga Inglesa, me pitó un penalti que ese penalti representó el que perdiésemos 1-0 y la verdad que me sentó fatal porque lo hablé yo con Marcelino, íntimo amigo mío, que sigue siéndolo, nos agarramos los dos, pues, ¿para cuál mayor? Por así decirlo, vio el agarrón mío, producto de que me conocía, a mí me sentó bastante mal, lo hablé luego posteriormente con Mejuto, no, es que te voy a agarrar, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas contrariedades que tiene la vida. Hay veces que te beneficia, hay veces que te perjudica. Yo un árbitro aquí, palentino, la verdad es que me trató muy bien siempre y no sé por qué me dio la sensación que en la mayoría de las oportunidades cuando había una jugada ahí intermedia, pues las pitaba de mi lado, gracias a la amistad que teníamos con él. Bueno, pues hay veces que te beneficia el conocer al árbitro, hay otras veces que te perjudica. José Matos dice que le desestabiliza y le saca un poquito de quicio, sí que es una expresión que sorprende un poquito, ¿no? Porque de alguna forma, ¿qué te va a desestabilizar una persona a la que conoces y a la que hablas con ella, por así decirlo? Bueno, pues cada uno comentamos nuestras vivencias.
Bueno, un José Matos que dice que hay que hacer bueno este punto ganando fuera. Prácticamente la frase a la inversa de lo que se suele decir normalmente. Hay que hacer bueno el punto cuando empatas fuera de casa ganando en tu estadio. Pues no, para José Matos hay que ganar fuera.
Después que el punto es hacerlo fuerte ahora fuera de casa, que tenemos ahí dos retos importantes y uno sobre todo de que un debe ahí un poco que bueno, que al final pues tenemos ganas de dar ese paso hacia adelante, creo que nos lo merecemos, estamos trabajando para ello y bueno, vamos a primero a Alicante, a Hércules, con el Hércules y luego pues a Elda, hay una semana por delante apasionante.
Y John Pérez Bolo dice que va a la Copa a ganar.
En un partido, una eliminatoria de Copa que nos gusta mucho y que queremos pasar, queremos seguir en esa competición. Van a jugar jugadores que están teniendo menos minutos, pero también jugadores que están jugando en Liga. Vamos a ir a pasar la Copa.
Vamos a ir a pasar la Copa con los jugadores que tienen menos minutos. Luis, ¿se puede o no se puede?
Se puede perfectísimamente. Tenemos dos grandes salidas. Evidentemente, en el partido de Copa tenemos que ganar sí o sí. Hablamos de un equipo de dos categorías por debajo de nosotros. Jueguen los que jueguen. Ahí comenta John Pérez Bolo que van a jugar una serie de jugadores que habitualmente no vienen jugando. Yo jueguen los que jueguen, que tengan claro que aquí se tiene que cumplir esa ley del plantío que digo yo. En el plantío aquí nadie gana. Pues nosotros fuera de casa también, cuando juguemos con un equipo de inferior categoría, como es en el caso de la competición de la Copa del Rey, juegue quien juegue, el equipo tiene que ganar. Es una obligación. Porque si no ganas ante un equipo de inferior categoría, en esta oportunidad de dos categorías por debajo, queda ahí un pozo que desestabiliza, desequilibra y en definitiva que el año pasado...
Contra el Eldense, precisamente.
Contra el Eldense, bueno, luego ascendió, quiere decir que ahí había un pequeño equipo, pero al final las categorías, como digo yo, siempre están por algo. Nosotros, como digo, tenemos la obligación de pasar. Y respecto del partido contra el Eldense, que es el partido de Liga, dice Matos que tenemos ganas de dar un paso adelante. Importantísimo que este equipo que está jugando ahí al cara y cruz dé un paso adelante y que ese paso adelante se produzca justamente fuera de casa, porque es lo que le ha pasado al Sporting. El Sporting, que está metido ahora mismo en puestos de playoff, ha ido al Albacete, jugó muy bien contra el Racing de Santander, que ya lo comentamos en el podcast anterior, jugó muy bien con el Racing, tuvo la mala suerte de que el Racing está en un estado de forma muy bueno, esta jornada ha perdido, pero está en una racha muy buena, perdió pero jugó muy bien, volvió al Molinón, sacó el partido adelante, fue al Albacete, en definitiva fuera de casa, consiguió una victoria y ahora mismo está en puestos de playoff. Eso es lo que nosotros necesitamos, dar un paso adelante, porque si damos un paso atrás, que sería perder en casa la imbatibilidad, pues sería todo lo contrario. Estamos ahí en tierra de nadie, por así decirlo, en una posición cómoda ahí en la clasificación. Si diéramos ese paso adelante en el partido contra el Eldense fuera de casa, claro, creceríamos desde el lado psicológico y previsiblemente en casa volveríamos a estar o practicar el fútbol que tanto nos enamoró Eibar, Elche, como hemos dicho, Oviedo, etcétera, etcétera. Por el contrario, si la racha la perdiésemos en casa, previsiblemente daríamos el paso hacia atrás. Vamos a ver si damos ese paso hacia adelante, que como digo, nos vendría de maravilla.
Entonces, ¿tú crees que está haciendo ahora John Pérez Bolo? ¿Preparando el partido contra el Hércules o contra el Eldense?
Bueno, yo creo que lo que tiene que estar es preparando el partido contra el Hércules. Las mejores vitaminas que digo yo para todos los equipos son las victorias. Si tú contra el Hércules vas y pierdes, uh-huh, el partido que tienes contra el Eldense, aunque hayas dado de descanso a no sé cuántos jugadores, a seis jugadores que ese día van a jugar de inicio contra el Eldense, al final, en el ánimo, pesa mucho esa derrota. Uh-huh. Lo primero, pensar contra el Hércules y pasar. Y si pasas, es verdad que hay un cansancio, que van a estar muchos días fuera de casa y eso al final siempre desde el lado psicológico pesa y te sientes más cansado y pesado. Eso es lo que mejor tienen que, lo que yo creo que mejor, más tienen que trabajar. Yo creo que es que la figura del psicólogo, vuelvo a reiterar lo que lo considero fundamental y primordial, una persona que sepa motivar, que sepa tranquilizar, que sepa anticipar situaciones, viene muy bien a los jugadores, y anticiparles que vas a tener estas sensaciones de cansancio, de fatiga, de que no estás con el niño, que no estás con tu entorno habitual, que eso te tranquiliza, te proporciona descanso, te proporciona seguridad. Todo eso desaparece al estar jueves, viernes, sábado y domingo fuera de casa, es evidente. Como digo, primer partido contra el Hércules, pasar y luego afrontar con la mayor ilusión y con todas las expectativas del mundo en ese partido contra el Eldense, porque me imagino que el Eldense también juegue Copa del Rey y luchamos en igualdad de condiciones. Este equipo está preparado y capacitado para abordar esa gesta, por así decirlo, jueves jugar, domingo también hacerlo.
Bueno, pues a ver lo que sucede. José Matos, le preguntaba directamente si es una prioridad el ganar esta primera ronda de la Copa del Rey y parece que dice que sí.
Bueno, yo creo que está claro. Al final nosotros vamos a ir contra Hércules a ganar, primero, que es lo más próximo que tenemos, y después pues a Elda. Pero primero, como te he dicho, yo creo que es importante para nosotros dar ese paso hacia adelante, que nos empuje, y que bueno, si se puede ganar en Hércules y luego también en Elda, pues vamos a por ello.
Bueno, pues por cierto, Luis, que decías que el Eldense se iba a jugar la Copa del Rey, también efectivamente la va a jugar mañana miércoles a las 4:30 contra el Real Jaén, en Jaén. Así que tendrá que hacer también luego el desplazamiento desde Jaén.
Más cercano
hasta
que el nuestro.
Alicante, sí. Nosotros estamos desde mañana miércoles en Alicante y vamos a estar ahí durante toda la semana, hasta el domingo, que se juegue el partido en tierras alicantinas, para que no se canse el equipo yendo y viniendo hasta tierras burgalesas. Y John Pérez Bolo, que decíamos que aparte de ganar el partido de Copa, luego hay que ganar al Eldense.
Volver a ir a ganar el partido de Elda contra el Eldense, que va a ser difícil. Son dos partidos fuera de casa y vamos a ir a por los dos.
Así de sencillo. Luis, yo creo que hemos tocado prácticamente todo. No sé si me quieres hacer alguna puntualización más.
Pues la puntualización que quiero decir es el Eldense, que me recuerda muy mucho a nuestra primera temporada en Segunda División. Como jugador relevante solo tiene ahí a Mar Mateu en esa banda izquierda. Pues todos los jugadores son buenos, pero como jugador significativo y representativo para ellos, cuidado con esa pierna izquierda. Evidentemente no tengo por qué decirle nada a John Pérez Bolo, que estoy seguro que sabe de esa pierna izquierda maravillosa que tiene este jugador, que jugó ahí en el Huesca una serie de años. Ahí es el jugador más representativo que ellos tienen, pierna izquierda maravillosa, unos centros extraordinarios, la pelota parada la golpea toda ella, incluso los saques de banda tiene largura a la hora de sacarlos, el saque de Navarro en el plantío que nos proporcionó ese maravilloso empate. Bueno, pues él también saca ese saque de banda, es el jugador más importante, pero como digo, es un equipo que me recuerda a nuestro Burgos de la primera temporada. Está cargado de ilusión, la gente está muy enchufada. Hay allí un ecosistema muy hostil contra nuestros intereses, muy favorecedor para los suyos. No tiene grandes cosas, con la excepción que hemos comentado, pero está cargado de ilusión, de ganas. Tiene una filosofía y un estilo de juego que encaja muy bien con las características que poseen sus jugadores, y sobre todo con lo que cuentan mucho es con la actitud. De ahí que el equipo tiene que, desde el lado defensivo, estar muy fuerte, muy implicado, porque si tú... ¿Qué es lo que el rival destaca? Por la actitud. Si tú esa actitud la compensas, tú, ¿qué es lo más fácil que hay en el fútbol? Garra, casta, fuerza, sacrificio, entrega. Si nosotros igualamos todo eso ya no quiero decir nada si lo superásemos, que por qué no lo vamos a superar, que tenemos más jugadores ahí. Elguezábal, ellos no tienen ningún jugador físicamente tan fuerte como Elguezábal, ni de lejos, por así decirlo. Es decir, nosotros que igualen fuerzas y luego ya moveremos el árbol dependiendo de las circunstancias. Es lo que creo que debe de hacer John Pérez Bolo. Igualar las fuerzas, mantener la portería a cero. Si luego marcamos algún gol, bienvenido sea. No encajar ninguno y a partir de ahí, en determinados momentos, cuando ellos bajen un poquito la guardia, cuando ellos estén un poquito cansados, sacar nuestras figuras de ataque. Un pasador, que digo yo, lo ideal, y un jugador arriba de velocidad. No me canso de decirlo, Raúl, que en esas incorporaciones que tienen que venir, si hay posibilidades, lo primero, si hay presupuesto, pero si hubiera posibilidades, un jugador de velocidad arriba. Porque el contrario, este equipo, estoy seguro que si fuéramos capaces de llegar al minuto 70 con el 0-0, a partir de ahí tendríamos nosotros muchas más opciones de ganar, siempre y cuando tuviéramos un pasador, llamado por ejemplo Curro Sánchez, un pasador ahí en la media punta, fresco, cargado de ideas y de energías, con una actitud positiva, y arriba un jugador de velocidad que sepa atacar espacios. Nosotros tendríamos todas las opciones de ganar el partido. Por ahí creo que firmeza, buena actitud y buena predisposición, madurar el partido, y si tuviéramos esos parámetros con esas variantes en el tramo final del partido, tendríamos todas las opciones del mundo de sacar el partido adelante en una salida que no es fácil, pero que no es menos cierto que este equipo tiene muchos jugadores que la temporada pasada jugaban en una categoría inferior, que sí, que demostraron con sus hechos que son merecedores y acreedores de jugar en esta segunda división, pero no es menos cierto que el año pasado jugaron en segunda división. Es decir, la experiencia, la calidad, las circunstancias, todavía echamos en falta a Córdoba, que se ha hecho un gran jugador ahí en esta segunda división. Le decimos, tienes todavía que seguir creciendo, cuidado esos pequeñines detalles. Bueno, pues se supone que estos jugadores del Elda, pues todas esas cosas llamadas o traducidas en la palabra experiencia, están por llegar, y ojalá nosotros nos aprovechemos de todos estos aspectos.
Ojalá que así sea. Esas son las claves para ganar al Eldense, para que se produzca lo que ya aventuró Luis Sierra, que se va a producir antes la primera victoria lejos de casa antes que la primera derrota en el plantío. Por poco nos llevamos un disgusto este lunes con el Zaragoza, pero confiamos en que el Eldense sea ya por fin un punto de inflexión, un equipo recién ascendido al que habría que ganar por fin para que cambie esta dinámica lejos de casa, y que decía John Pérez Bolo que después de que en cuanto ganemos un partido van a venir muchos, muchos más puntos lejos de casa. Ojalá, porque yo creo que esto está empezando a pesar más de lo que John Pérez Bolo quiere admitir. Pero bueno, lo dejaremos para la semana que viene, donde también, Luis, como ya aventurábamos y avanzábamos en el podcast anterior, te tengo que preguntar por lo que hablabas también en esta última intervención, los refuerzos que tiene que hacer Michu en la dirección deportiva de cara al mercado de invierno. Hay mucho donde tocar y de lo que hablar, así que veremos a ver lo que ocurre.
Bueno, Raúl, si te parece, a este respecto quiero decir que lo que han llegado han sido 7 jugadores. Yo creo que, que tampoco es tan difícil. Lo importante es el presupuesto. Primero, contar con un presupuesto, porque si no tienes presupuesto, pues no podemos reforzarnos, porque no hay presupuesto. Pero si hay un pequeño presupuesto, yo creo que tampoco tiene que ser tan difícil. Les quiero decir, han venido 7 jugadores. Dos de ellos les ha traído el entrenador, por así decirlo, porque sí. Dani Ojeda y Edu Espiao, prácticamente me imagino que ha sido John el que ha dicho, oye, dentro de la Ponferradina, mira a ver estos jugadores que puedes, y han traído 2. Es decir, el trabajo de la Secretaría Técnica, de esos 7 incorporaciones que han venido, 2 se los ha hecho el propio entrenador. Luego, por lo tanto, han venido 5. Creo que la Secretaría Técnica, la confecciona, si mal no recuerdo, en una rueda de prensa que dio Michu, son 5. Bueno, pues han salido a un jugador toda una temporada para que cada uno de esos 5 pues trabaje sobre un único jugador. Es decir, que yo me imagino que haya una agenda ahí muy interesante, y sería conveniente darle armas y argumentos a John Pérez Bolo para que pueda este equipo, que está ahí en tierra de nadie, afortunadamente no es mal sitio ahí estar en la parte media de la clasificación, darle un empujoncito para que nosotros, en lugar de que tengamos que mirar hacia abajo, miremos hacia arriba. Y bueno, ahí hay un grupo de 5 personas, insisto, que creo que tiene que tener una agenda donde traigamos a algún jugador velocidad arriba, jugador ahí con posibilidades en el medio campo, y en la parte de atrás, pues bueno, vamos a ver ahí si hay opciones. Yo siempre he demandado un lateral derecho ahí, el Jesús Areso, que no me canso de repetir ahí en esa banda derecha, que bueno, que es, no lo sé, pues la que dice Mechu, oye, pues hablar con Braulio, claro, que oye, pues hablar con Braulio, la Secretaría Técnica de los Asuna, no no creo que esté factible, porque Jesús Areso, pues bueno, está jugando lo que está jugando, claro. Pero claro, volver a bajar de categoría, estando él ya en la segunda división, pero claro, es que ese chico nos vendría como anillo al dedo. En definitiva, que nosotros necesitamos unos refuerzos y que para mí tendría que venir uno por línea.
Bueno, pues ya me has avanzado mucho. Esto lo quería tratar yo la semana que viene, pero bueno, ya si quieres la semana que viene me pones los nombres, que es lo único que falta. Bueno, el domingo a las 9 de la noche, de nuevo horario pues un poco intempestivo, pero desde las 8 y media aquí en Tiempo de Juego, el Dense Burgos Club de Fútbol, con la narración de Ramón Morales y los comentarios del profesor Luis Sierra. Luis, como todas las semanas, gracias por tus consejos.
Ha sido un placer, adiós, muy buenas.
Y a ti que no me escuchas, gracias por estar ahí al otro lado, apoyando como siempre al Burgos. ¡Aupa Burgos!